La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Saben que siempre que se puede, miércoles, abrimos este club cultural, el club de los miércoles, hoy con Juan Carlos Pérez de la Fuente, director. Buenas noches.
Muy buenas noches, un placer estar contigo, Ángel.
El placer es mío, el placer es mío estar aquí con vosotros y hablar de teatro, y también con Carlos de Matesanz. ¿Cómo estás, Carlos?
Buenas y santas noches.
A ti te veo más.
Sí, y más y más
esta
me
semana
verás.
Más. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a empezar con un poquito de música y nos metemos en materia. Y es que, Carlos, el Teatro Real ha estado en Finlandia participando en el Festival de Savonlinna, uno de los festivales de ópera más importantes del mundo. Una participación que se ha saldado con un éxito rotundo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo no recuerdo, no sé si es la primera vez que la compañía del Teatro Real como tal sale al extranjero, y el Festival de Savonlinna es de los pocos que invita a compañías, teatros de ópera al completo, y para allá se han ido todos y han tenido un éxito con esta ópera, con I Puritani de Bellini, que es muy difícil, pero más que para la compañía en sí, para los cantantes solistas. Se han llevado al tenor canario Celso Albelo y les ha dejado encantados a todos, que próximamente va a sacar disco o ha sacado disco, y estoy en espera de que me lo manden para...
Desde que haces el llamamiento, ¿no?
Ya lo has hecho, pero por si acaso no ha quedado
claro.
Y se llevaban también a la soprano americana Jessica Pratt. La representación se dieron en el Teatro Real Función Stil Puritani, se ha llevado para allá, pero no se han podido representar tal cual. Era una puesta en escena de Emilio Sacchi con muchas lámparas de cristal de roca. Lámparas de cristal de roca por todas partes. Mucho fasto y mucha circunstancia, pero el Festival de Savonlinna no es en un teatro, es en el patio de un castillo, de estos castillos medievales allí perdidos en la tundra finlandesa, y no había manera de subir y bajar las lámparas, con lo cual mucho me temo que la producción habrá ganado un montón. Ciertamente a mí, que me encantan las producciones de Sacchi, esta no es de las que más me entusiasma.
¿Por qué?
Pues entre otras cosas por la dirección de actores. Se contó aquí en el Teatro Real con Diana Damrau, que es una de estas locas del escenario, que a ella es más que cantar, lo que le gusta es tirarse de los pelos y abrirse el pecho en canal, cualquiera de los dos, y esto no lo pudo aprovechar. Y el tenor que hubo aquí, que fue Javier Camarena, es un tenor que no es un gran actor, pero es muy simpático y se apresta a todo, y le faltó exprimir a los...
Hay una cosa que quería decir, que yo creo que es la gran asignatura pendiente de la lírica, pero también del teatro, de la cultura española, es la internacionalización. Yo, como director del Teatro Español, traté, igual que como director del Centro Dramático Nacional, porque nos hace falta ir a que conozcan nuestras producciones. ¿De qué nos sirve producir, y producir tanto como produce el Real, si al final esas producciones no van a los grandes eventos en Europa y en América, ¿no? Pero a nivel teatral pasa lo mismo. O sea, mi salida del Español fue dura, pero más duro y más doloroso fue que una coproducción que íbamos a hacer con el Gran Teatro San Martín de Buenos Aires, de Numancia, se había hecho ya el reparto, el 50% reparto argentino y el 50% reparto español, no se pudo llevar a cabo. Todo está pendiente por hacer: el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, los ballets, todo. Hace falta una gran apuesta rotunda de las distintas administraciones para que la cultura española se conozca mucho más. Solamente hay que mirar un poco a la Royal Shakespeare. La Royal Shakespeare han convertido un negocio. Yo tengo dudas si Shakespeare es grande porque nació en el Reino Unido o viceversa. ¿Me entiendes? Claro. O sea que esa iniciativa, que no se quede solamente con este montaje que han llevado a Finlandia.
Bueno, Juan Carlos, esta semana hemos conocido también que Natalia Menéndez ha dejado la dirección del Festival de Teatro Clásico de Almagro tras 7 años y 8 ediciones. Tú la conoces bien, ¿no?
Sí, mucho. Natalia lo ha hecho muy bien, de verdad, porque le ha tocado lo peor. Le ha tocado la gran crisis, porque la crisis ha llegado a todos los sitios, a los festivales, a los teatros públicos, a los privados, que me lo digan a mí. Y vamos a decirlo con todas las palabras: el director anterior a Natalia ha estado desde 2009 hasta el 2016, pues el director anterior, Emilio Hernández, que estuvo del 2005 al 2008, fue un desastre. si lo está oyendo, fue un desastre y dejó una deuda tan grande que ella ha saldado la deuda este año. Bueno, pues todo aquel despilfarro, no presunto, despilfarro que le hubo, yo no digo que se llevase nadie nada, pero que un despilfarro hizo que Natalia lo haya pasado muy mal. Y en un país que nadie dimite, ella ha dimitido, ha dejado ahí al festival, sabe que hace falta más dinero y bueno, yo creo que volvemos a lo mismo. Tenemos que hacer que el festival de Almagro sea como es el de Aviñón. Grandes citas europeas. Ya no podemos pensar en España. No. Tenemos que pensar en Europa. Si de verdad nos creemos que somos europeos. Y al año que viene hay en Europa una gran celebración que es el 2018 se ha declarado el año del patrimonio cultural de Europa.
Pues el mejor momento, ¿no?
El mejor momento. Espero que quien sea el director o la directora nuevas sepa ir a Europa a decir, oiga, nosotros en España, a nivel del Siglo de Oro, ese es el gran festival, ¿no? Y que de verdad ya en París se hable como se habla de Aviñón o en Berlín o en Londres. O sea que, bueno, una decisión difícil me imagino, pero con la tranquilidad de que lo ha hecho bien, que no era fácil, que le ha tocado momentos amargos y que quien venga lo haga igual de bien.
Le preguntaban si era verdad eso que se había dicho por ahí de que cuando ella llegó, cada vez que abrió un cajón, se encontraba con una deuda más y ha querido quitarle importancia. Con lo cual yo me imagino que efectivamente fue así, o peor, dicen que la deuda quintuplicaba.
Pero claro, yo no sé si las facturas estaban en los cajones, no lo sé, esa forma metafórica. Lo cierto es que había una deuda increíble. Y, hombre, es que, mira, yo voy a contar una cosa de Emilio Hernández. La voy a contar porque la he vivido en carne propia. Y si algo hay que ser es valiente en un país que no decimos la verdad nunca. Yo había hecho ese año La vida sueño y Emilio Hernández no le gustaría nada posiblemente Mi vida sueño, pero es que muchas veces los gustos de los directores, a mí tampoco me gusta el teatro que hace él, pero él se trajo Una vida sueño de China. La cifra no la voy a decir porque es vergonzosa. No, si es que a lo mejor no es verdad que sea tan alta, pero te quiero decir, hemos pasado de España siempre, aquel 92, aquellos fastos de Sevilla, ahora que está, aquellos fastos de Cataluña, ¿no? Ahora que estos días estamos todos quedándonos estupefactos en la Barcelona actual, que están los caleborrocas de Cataluña, están allí cargándose al turismo. Pienso cuando en el año 92 todos estábamos queriendo poner a Barcelona y situarla en el mapa cultural del mundo y deportivo también, ¿no? Con lo cual dices, venga, que Almagro ya ha pasado eso, se sitúe donde se tiene que situar.
Pero Juan Carlos no se va a ir de rositas porque no nos va a decir la cifra, pero nos va a decir aproximadamente cuánto costó más el, según lo que se dice, La vida sueño china, que hubiese costado la tuya.
Muchísimo más, por lo menos 4 o 5 veces más, mucho más. En fin, pero habría más cosas que decir, pero ¿ves?
Pero Juan Carlos, un director que está al frente de un festival como este, ¿qué tiene que programar? ¿Lo que a él le gusta o realmente cosas buenas que gusten al público?
Uy, sí, exacto. Hay que pensar que somos directores, cuando ocupas esos cargos, de muchos públicos. Uh-huh. Cuando yo dirigía el Español o el Centro Dramático Nacional, tenía que pensar en esos públicos que viven en una zona noble de la ciudad y que yo sé cómo le puede gustar un teatro más burgués. Pero también tengo que pensar en un tipo de teatro mucho más rompedor, más vanguardista. Porque entonces, todo eso va a hacer una programación, pero tienes que tener sentido, fíjate, voy a decir una palabra que puede parecer excesivamente de Estado, en el sentido que dices, o de lo público, ¿no? Que dices, yo he venido aquí para ser director de todos los madrileños o de todos los españoles, ¿no? Entonces, porque si lo haces un sesgo y te lo llevas todo hacia un lado, pues está muy bien, es una forma de verlo, ¿no? Y yo creo que ha habido mucha subjetividad y ha habido años donde lo económico ha primado a lo artístico.
Bueno, esta semana también hemos dicho adiós a Sam Senfar y a Jean Mogot, lo estamos escuchando de fondo desde hace un ratito. ¿Qué os viene a la cabeza cuando pensáis en el legado?
Bueno, pues es que yo me he llevado una sorpresa cuando he descubierto cosas de la vida.
A ver, ¿qué has descubierto?
Que Sam Shepard, el dramaturgo, era el mismo que Sam Shepard, el actor de Magnolias de Acero. No le relacionaba para nada.
¿Y a ti, Juan Carlos?
Pues que han muerto dos inconformistas, una mujer y un hombre distintos, difíciles. Samuel, como se llamaba. Fue un hombre que su teatro fue como su infancia. Y a mí me gusta mucho en los americanos, pasa con Tennessee Williams, pasa con Marilyn, ¿no? Y te das cuenta que el maestro de todos, ¿quién fue? El grande Arthur Miller. Este chico, la primera vez que leyó una obra de teatro fue Esperando a Godot. Samuel Beckett, y se quedó fascinado. Él venía, su padre era uno de los miembros de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, con unos problemas de alcohol tremendos. Todos sabemos lo que lleva el alcohol, y eso lo va a estar reflejando después en su teatro, en su cine, en sus guiones, ¿no? Fue un hombre que yo creo que no sonrió nunca, tremendamente enigmático, guapísimo, hermosísimo, pero un hombre que yo creo que no sonrió nunca, ¿no? Y bueno, él que decía que no quería estar en el Star System, sin embargo estuvo. No solamente estuvo nominado a un Oscar, sino que le dieron el Pulitzer en el año 79. Llevó una carrera fulgurante. No se casó nunca. Con Jessica Lange fue su pareja, ¿no? Y es verdad que si tú entras a su página web, y les invito a la gente que entra, dice, yo no, que nadie se ponga en contacto conmigo, yo no contesto. Era raro, rarísimo, ¿no? toda su dramaturgia pues estaba influenciada por el oeste, por lo absurdo, por los... es un poco la leyenda negra del sueño americano. Esa parte negra, esa parte oscura, los hombres y mujeres que no tienen destino, que no se hacen con las riendas de su destino.
Pero además es que escribió un montón.
40 obras.
Había años en los que llegaba a estrenar 3 o 4.
Sí, 40 obras. Y hay una anécdota ha habido años que se ha representado más, posiblemente es verdad, en el Off Broadway, más que Tennessee Williams el primero y él el segundo. Uh-huh. O sea que es un hombre que se ha representado bastante, pero vamos a ser también sensatos, yo creo que se le ha conocido mucho más por sus actuaciones en cine.
Y un apunte sobre Jean Mogol, porque nos queda muy poquito tiempo.
Te voy a decir, año 88, tuve la oportunidad de verla en el Teatro María Guerrero, en francés, yo no sé francés y me da lo mismo. La obra se llamaba, te lo voy a decir, se llamaba la leyenda de la... Espérate, te lo voy a decir exactamente, ahora no lo encontraré. Sí, el relato de la sirvienta Céline. ¿Qué tenía esa mujer? Una voz, una presencia, una energía como nadie.
Bueno. Y también comunicar que ha fallecido muy recientemente Ricardo Gassent, padre, porque su hijo también es instrumentista, que fue durante casi 40 años primer trompeta de la Orquesta de Radio Televisión Española, que era una persona muy querida en el mundo musical madrileño y además muy conocida, aunque nada más sea por los conciertos de los fines de semana por la mañana, porque 40 años viéndole al final es como si fuese casi de tu familia. Y nos ha despedido un hombre que estuvo siempre enamorado de la música y la sirvió desde que era niño.
Bueno, pues a mí ahora me toca despediros a vosotros, pero yo seguiría hablando con vosotros horas y horas y horas de cultura, de teatro.
Largamos mucho.
No, y además uno aprende mucho, pero bueno, os espero el próximo club de los miércoles, que no sé cuándo será, porque ya sabéis que aparecemos, desaparecemos, el fútbol, estas cosas.
Aquí tenéis
vuestro espacio.
Muchísimas gracias.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias. Carlos de Matesanz, un placer.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.